Siempre me ha gustado muchísimo una de las historias en las cuales el Señor Jesús obró con poder. Él venía del monte de la Transfiguración, donde se mostró delante de sus tres discípulos, y venía y acudió a él un hombre que venía completamente desesperado. Venía completamente roto de dolor porque su hijo tenía graves problemas espirituales, de tal manera que no era capaz ni siquiera de actuar de una forma racional, ¿verdad? Cuando este hombre sabía que Jesús y sus discípulos estaban allí, fue a buscar a Jesús para que pudiera orar por este niño y librarlo de todas esas cadenas terribles en las cuales estaba viviendo y por las cuales estaba sufriendo. Pero Jesús no estaba, había subido, como digo, al monte de la Transfiguración. Allí había estado un tiempo, y en tanto llega este hombre a hablar con los discípulos y les dice: por favor, orad por mi hijo, está tan mal, está viviendo en un sufrimiento espiritual enorme. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? Lo que cada uno de nosotros habría hecho. Empezaron a orar, pero aquel niño no era liberado. Por fin, cuando Jesús baja del monte de la Transfiguración y se enfrenta con este hombre y le pregunta qué es lo que ocurre aquí, el hombre explica las circunstancias de su hijo y dice unas palabras que son muy interesantes, tal y como aparece en Marcos 9:24. El hombre le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús responde de una forma muy especial: ¿cómo que si puedo? Me encanta el tono en el que el Señor responde: ¿cómo que si puedo? Y entonces dice: para el que cree, todo le es posible. ¡Oh, qué bonito, madre mía! ¡Qué preciosidad! Aquí están dos verdades enfrentadas. Por un lado, la desastrosa incapacidad humana de aquel hombre, y por otro lado, el inmenso poder de Dios. En medio de un problema hay dos realidades: un hombre destrozado que cree que no puede ocurrir nada y que se acerca a Jesús con una fe débil, porque ni siquiera está seguro de que Jesús pueda hacer algo. Si puedes, ayúdanos. Para este hombre Jesús era como el último recurso. Había ido médicos, había ido sacerdotes, había ido a no sé cuántas personas. Y cuando está delante de Jesús, ni siquiera está convencido de que Jesús pueda solucionar el problema de su hijo. Y por eso dice: si puedes. Ahí tenemos la inmensa incapacidad humana. Pero por el otro lado, Jesús dice: ¿cómo que si puedo? Yo puedo todo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Dios es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El que consiguió levantar muertos, el que sanó a enfermos, el que abrió los ojos del ciego, el que paró las tormentas en medio del mar de Galilea. Si crees, bien puedes. Y entonces este hombre dijo algo muy bonito: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces a lo largo del día nos enfrentamos una y otra vez con situaciones que nos hacen pensar en nosotros mismos y vemos eso, el desastre humano que somos, el tremendo problema de incapacidad en el que estamos viviendo? Y nos enfrentamos a esos problemas y nos miramos a nosotros mismos y decimos: ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para arreglar esto? Me he esforzado, he imaginado todas las situaciones posibles, he intentado cambiar las cosas y siempre me ha salido mal. Ahí está la incapacidad humana. Y lo que ocurre muchas veces es que entonces, en esos momentos, nos rendimos. Decimos: no puedo. Seguramente lo hemos estado intentando arreglar el problema durante tantas y tantas ocasiones. Digo: no puedo, ya lo he intentado, no me sale, no consigo arreglar la situación en la que estoy viviendo, no puedo, estoy perdido, abandono. Y entonces es cuando verdaderamente no podemos. Nos vemos débiles, asumimos la derrota, aceptamos que el desastre ya está entre nosotros y que no vamos a poder solucionar las cosas, e imaginamos un futuro. Voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida, porque yo no puedo arreglar las cosas. Voy a tener que sufrir el resto de mi vida esta enfermedad o esta situación, este problema familiar. ¿Y qué va a ser de mí? Si ya lo he intentado arreglar, soy débil frente a esta situación. Y entonces es cuando verdaderamente la frustración, la depresión, la ansiedad hacen mella en nosotros de tal manera que parece que ya está todo perdido. Últimamente se creó una herramienta empresarial muy interesante para evaluar la situación de las empresas. Se llama el análisis DAFO. DAFO son las siglas de cuatro palabras que sirven a aquellos que están estudiando su propia empresa para ver su capacidad de respuesta a las situaciones del mercado. DAFO son cuatro letras y son siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Los empresarios y los especialistas en marketing y en estudio de empresas lo que hacen es estudiar la empresa en la situación en la que está viviendo y descubren o intentan descubrir las debilidades, intentan evaluar las amenazas que hay en el mercado y cómo enfrentarlas, y también evalúan las fortalezas y las oportunidades que toda esta situación produce. Las fortalezas, los valores que tiene la empresa, el capital humano, las situaciones de stock, todo el tema de la capacidad de movilización, en fin, todo aquello bueno que tiene la empresa, y también las oportunidades que se producen a partir de lo que está ocurriendo. Y esos son utensilios que a nivel empresarial funcionan muy bien, pero se está extendiendo mucho el tema del análisis este para otras cosas, ¿vale? Me gustaría hacer uno en este momento, pero es completamente imposible, ¿verdad? Pero sí que me gustaría señalar algo. Cuando en medio de un problema nuestra debilidad nos ha llevado a abandonar, quiere decir que hemos evaluado de una forma muy importante las debilidades nuestras y las amenazas que han producido ese problema y esa debilidad, pero nos hemos olvidado de dos de las siglas de DAFO, es decir, las fortalezas y las oportunidades. Claro, el análisis no puede ser completo si no miras todas las situaciones, que es lo que nos pasa a los creyentes cuando decimos esto está perdido, ya vamos a firmar los papeles de no sé qué, ¿verdad? Ya estamos abandonados, ya no hay futuro para nosotros, que hemos evaluado muy bien nuestra incapacidad, nuestra debilidad, y hemos visto la amenaza que tenemos de una forma muy clara, pero nos hemos olvidado de lo más importante. Nos hemos olvidado de la fortaleza de lo que somos como Iglesia de Dios y como hijos de Dios. No nos hemos dado cuenta del valor tremendo que hay en eso y la fortaleza que Dios pone en su Iglesia con respecto a esto. Y tampoco nos hemos parado a pensar la oportunidad que supone cualquier problema que podamos estar viviendo. Porque, ¿sabéis? Cuando un problema es superado en el nombre del Señor, no solamente se produce la liberación del problema, sino que hay un crecimiento personal y un testimonio público que tiene una fuerza inmensa. Por eso, hoy quiero hablar a aquellos que en estos momentos se sienten débiles. ¿Y sabéis qué? Si dijéramos quién, todos deberíamos levantar la mano. No lo voy a hacer por aquello de qué, pero vaya. Pero hoy quiero hablar a aquellos que de una forma especial sienten debilidad en su corazón. porque hay respuestas de parte de Dios para nosotros. Y ahí quiero ir a la palabra del Señor, donde se va a basar las respuestas que el Señor está dando a aquellos que están débiles. Porque aquí vamos a encontrar las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo que tenemos que hacer y poder de verdad salir adelante de las amenazas y de las debilidades por medio de una fortaleza muy grande, que es el uso de las herramientas de Dios. Vamos a ir a la carta de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Epístola o carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 hasta el 14. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de la ciudad de Colosas, está haciendo referencia. Capítulo 1, versículos 9 al 14. Está haciendo referencias a una situación que se ha dado de cómo Epafras, el siervo que hay ahora mismo en Colosas, está hablando y les habló del amor de Dios. Dice versículo 9, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Este párrafo es una expresión de lo que el apóstol Pablo ora por sus hermanos de Colosas. Y en el examen de este párrafo tan cortito, de alguna manera encontramos las herramientas que pueden hacer la diferencia en la vida de una iglesia o de una persona con respecto a si van a vivir en debilidad o en fortaleza. ¿Débiles o fuertes? Ahí es donde tenemos una cuestión que muchas veces los creyentes, sin darnos cuenta, nos valoramos a nosotros mismos. Y normalmente hacemos esa valoración en el momento en el que estamos siendo puestos a prueba, en el que hay una amenaza que nos está diciendo no vas a poder. ¿Cómo te sientes delante del Señor? ¿Débil o fuerte? ¿Cómo está tu vida espiritual en estos momentos? ¿Tu vida espiritual es de debilidad? ¿A la primera de cambio caes deprimido y abandonas la lucha? ¿O estás fuerte porque te mantienes firme en la batalla? La diferencia está en lo que nos va a decir Pablo ahora. Estas son las herramientas. Y la primera de ellas, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que hay fortaleza en la oración. Mirad lo que dice la primera parte del versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. El apóstol Pablo era un hombre que no solamente creaba iglesias, sino que a lo largo del tiempo seguía interesándose por la vida de la iglesia, ¿verdad? Él siempre se informaba de los siervos y los pastores que había ido dejando en las iglesias y ellos le mandaban cartas de cualquier forma para que se enteraran de lo que seguía ocurriendo en medio de la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? ¿Simplemente enterarse y olvidarse? Ni mucho menos. El apóstol Pablo era un hombre que no solamente tenía el don de evangelista, el apostolado o el pastorado, sino que era un hombre de oración. E igual que oraba por sí mismo, por las circunstancias en las cuales estaba viviendo, constantemente mantenía, por medio del poder de la oración, aquellos que estaban cerca de él. Es por tanto que lo que nos está diciendo es que no hay mayor fortaleza para el creyente, no hay nada que nos saque más de la debilidad y nos coloque en la situación de fuertes que la oración. Él constantemente la usa. Y lo que aquí nos está diciendo es que la oración es una fuente inagotable de poder para todo aquel que la practica. Por supuesto, para todo creyente que la practica, ¿verdad? Y muchas veces la practicamos, hablamos mucho, pero oramos poco. Pero una frase siempre me ha llamado la atención de lo que decimos normalmente sobre la oración y lo poco que entendemos esa frase. Esa frase que dice, hay poder en la oración. ¿Por qué hay poder en la oración? ¿De dónde viene el poder de la oración? ¿Qué es eso del poder de la oración? Permitidme que os dé cuatro ideas que van a mostrar con toda claridad por qué hay poder en la oración. Porque el poder de Dios no viene del que ora, sino el poder de Dios viene del Dios a quien se ora. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, puede, es capaz de hacer todas las cosas que están en su voluntad. Y no hay nada imposible para Él. ¿Amén? Esa es la verdad bíblica. El ángel Gabriel le dice a María, porque no hay para Dios nada imposible. Esto está en Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que dice el ángel Gabriel. Y sabéis, Gabriel era uno de los arcángeles más cercanos a la presencia de Dios. De hecho, en un momento dice, delante del Dios a quien sirvo. Él sabe perfectamente, Gabriel, que a lo largo de toda la vida de la humanidad, Dios ha estado obrando constantemente y haciendo grandes maravillas. ¿Qué grandes maravillas ha hecho Dios? Dios ha creado el mundo, Dios nos ha creado a nosotros. A pesar de los burros que somos, sigue manteniendo la humanidad. Aquí estamos, a pesar de que si nos hubiera dejado, habríamos acabado mil veces con la humanidad. Dios puede hacer todo. Esa es la primera de las cosas que muestran que la oración es poderosa. La segunda es que el Dios Todopoderoso invita a su pueblo a orar. Es decir, no solamente Dios puede hacer lo que quiera, sino que está diciendo, hablad conmigo, hablad conmigo. En Lucas 18:1, el escritor escribe, Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Es decir, el Señor Jesús no solamente les enseñó a orar con la oración del Padre Nuestro, no solamente les dio el ejemplo de que Él, el Hijo de Dios, oraba constantemente, sino que les dijo, tenéis que orar, porque no podéis vivir sin orar. Y por eso les dice, orad consistentemente, constantemente, id a la presencia del Señor. ¿Por qué? En tercer lugar, porque Dios, el Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones. Claro, si nos invitara y después no nos escuchara, eso es lo que a veces pensamos, ¿eh? Dios no me oye. Cuando estamos tan débiles y tan caídos, cuando una y otra vez pedimos y parece que las situaciones no se arreglan, decimos en nuestro interior, nunca nos atrevemos a decirlo con la boca, pero en nuestro interior decimos, Dios no nos está oyendo. Pero Dios oye nuestras oraciones siempre. ¿Por qué? Porque se ha comprometido con nosotros. Alguien, creo que ella decía, que el valor era que estaba la promesa de Dios, no era que la promesa en sí misma, sino quién pronunciaba la promesa. Y Dios dice, como una promesa maravillosa, en el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. El salmista conoce bien a Dios. Ha vivido muchísimo a lo largo de su relación con el Señor y sabe perfectamente que Dios siempre escucha a sus hijos orar. Claro, Dios puede hacerlo todo y nos invita a orar, pero es que además nos está escuchando. Tal vez tú crees que no te escucha. Esa es una de las principales uno de los principales engaños del diablo. Si, ¿quién te va a escuchar a ti? Aprovecha para machacarnos diciendo, si tú no vales nada, ¿quién se va a parar a escucharte a ti? Y eso una vez más señala la naturaleza malvada del diablo. Y también nuestra mente un poco tonta que se deja engañar por algo que constantemente la palabra de Dios está refutando. Porque nuestros sentimientos nos dicen, es verdad, no valgo nada, ¿por qué me va a escuchar Dios? Pero eso es mentira. Dios siempre escucha a sus hijos, siempre, 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 siempre. Dios siempre escucha a sus hijos y no se conforma con escuchar a sus hijos, sino que además responde a nuestras oraciones. Dios Todopoderoso dice, los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:7. Esto habría que escribirlo en letras grandes y ponerlo constantemente en todas nuestras habitaciones para que cuando pasáramos por allí tuviéramos la seguridad de esa cosa hermosa que Dios está librando de sus angustias, de su debilidad a todos aquellos que vamos a la presencia del Señor. Este es el poder de la oración. El poder de la oración viene precisamente del Dios que nos dice, habla conmigo, hijo mío, que estoy dispuesto a escucharte, a hacer aquello que está en mi voluntad, en tu vida, y eso es mucho más de lo que podemos nosotros decir. Hay poder en la oración, y el creyente que está débil tiene que orar. Porque si no ora, está perdiendo seguramente la primera de las herramientas que necesita para salir de su debilidad e instalarse en la fuerza, en el poder, en la fortaleza que le sirve para poder seguir adelante en medio del dolor, en medio de las amenazas, en medio de cualquier cosa. ¡Qué pena! Y aquí quiero volver a decir algo que he dicho antes. ¡Qué pena! Que siendo la principal de las herramientas de fuerza, sea muchas veces la principal de las fallas de la vida cristiana que llevamos. Cuando estamos toda la semana sin dirigirnos ni un momento a Dios, ¿de dónde esperáis que os venga la fuerza? ¿Acaso esperáis conectaros espiritualmente a un enchufe? No, es tontería. ¿Creéis que YouTube con sus anuncios y con sus predicaciones cortas de 30 segundos os van a dar fuerzas? ¿Pensáis que escuchar 1000 sermones en YouTube, precisamente, eso es lo que os va a dar fuerzas? Pues qué equivocados que estáis. No tengo más remedio que decirlo con toda claridad. La vida espiritual no se puede mantener a fuerza de ver vídeos. Y el que piensa que eso es lo que le va a mantener en unión con Dios, está pero muy equivocado. ¿Qué ha pasado los 20 siglos antes cuando no tenían YouTube? ¿Cómo los cristianos vivían su vida espiritual? Se arrodillaban más que lo que nos arrodillamos nosotros. Y oraban más de lo que nosotros lo hacemos. Y eso es lo que verdaderamente nos hace estar débiles, que somos incapaces de pasar 5 minutos orando. Eso es lo que nos hace estar débiles. Pero en la medida en la que el hombre y la mujer de Dios empiezan a orar, empiezan a darse cuenta que enfrentan las amenazas y que su vida espiritual comienza a tener mucha más fuerza. Dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 9, que es una joya. Dice, pedimos que os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Hay fortaleza en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo no dice ni pide por medio de su oración que las cosas sean fáciles para los colosenses. Él lo que dice es que hay poder en conocer la voluntad de Dios. Y además, en algún momento, dice en Marcos 3:35, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué bonito esto. Hacer la voluntad de Dios nos acerca a Jesús de una forma muy poderosa. Lo que aquí está diciendo es que las relaciones de Dios son por medio de conocer la voluntad de Dios y hacerla, hacer la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué hacemos? Muchas veces los creyentes inmaduros y creyentes débiles confunden la voluntad de Dios con su propia voluntad. ¿No os ha ocurrido muchas veces esto? Es que es la voluntad de Dios que yo haga esto o lo otro. Y muchas veces ni Dios tiene ningún interés, porque incluso la Biblia dice cosas contrarias. Simplemente es que a Él le apetece hacer eso. Y nos creemos que es voluntad de Dios, yo sé, que me compre un coche nuevo, como si Dios le diera igual, como si Dios tuviera valor en que tuviéramos un Audi o pudiéramos seguir con nuestro Citroën, ¿no? Y pero es que yo creo, he orado y yo creo que es voluntad de Dios que me compre un Audi de 35.000 euros. Y es voluntad de Dios. He orado y yo tengo mucha paz. Ah, bueno, hijo, pues entonces cómprate el Audi. Ya verás qué paz vas a tener para pagar las letras. Claro, sí, es que es verdad. A veces nuestra propia inmadurez nos hace ver como voluntad de Dios lo que a nosotros nos apetece. Y no nos damos cuenta cuantísimo nos equivocamos. Y aquí dice que las relaciones de Dios se manifiestan con intimidad en eso precisamente, en conocer la voluntad de Dios y ponerla en marcha. ¿De dónde sacas tú la voluntad de Dios? Pues yo te digo que la sacas de aquí. Dios ha manifestado claramente a las personas y nos ha escrito con la mano y con la tinta de sus siervos y nos dice con toda claridad dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios. En la lectura de este libro, Dios te va a hablar, va a iluminar tu corazón y tu alma y te va a decir por dónde tienes que caminar, cómo tienes que caminar, qué decisiones tienes que tomar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el deseo de Dios. Y en la medida en la que tú buscas la voluntad de Dios a través de la lectura de la palabra, tú te fortaleces, porque la lectura de la palabra de Dios te fortalece ya que te enseña cuáles son las buenas decisiones y cuáles son las malas. Y en la práctica de tomar buenas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, tu vida se fortalece. No hay nada más grande que haber vencido una amenaza del enemigo por medio de una decisión sacada de la palabra. Esto te da a ti las fuerzas que necesitas para la siguiente vez. No tardará mucho. La siguiente prueba no tardará mucho después de la primera. Pero si tú la has vencido en el nombre del Señor, porque conoces su voluntad, porque sabes lo que a Dios le agrada, porque obedeces esa voluntad de Dios, tú te fortaleces. Y irás abandonando el lugar de los débiles para ir instalándote en la fortaleza de Dios que está a tu lado. Ora, lee la palabra. Y te darás cuenta cómo firmemente seguirás adelante en medio de cualquier duda. Pero hay algo más, algo muy hermoso. Y es lo que dicen los versículos 10 y 11. Dice, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Y así perseveraréis con paciencia en toda situación. Hay forma en vivir para el Señor. Perdón, hay fuerza. Me equivoco. Hay fuerza en vivir para el Señor. Incluso cuando te crees que no puedes, seguir intentándolo es algo que da fuerza. A veces esto no lo entendemos como una herramienta de Dios. Decimos, sí, claro, la oración es una herramienta de Dios para estar fuertes. Por supuesto, sin la Biblia, ¿cómo podemos fortalecernos? Pero imaginamos que la vida de victoria, que la vida diaria, es más un producto de la fuerza que la razón que nos la trae. Y aunque efectivamente estar firmes en el Señor nos lleva a vivir una vida digna, lo que está claro es que vivir vidas dignas producen fuerza para nuestra vida. Por tanto, la tercera de las herramientas para crecer y fortalecernos en el Señor es vivir una vida digna del Señor. Porque, ¿sabéis? Hay muchos creyentes que en medio de situaciones difíciles eligen creer a Dios y aunque a veces están débiles, porque la debilidad es algo innata en nosotros, enfermedades, sufrimientos, aunque están débiles, eligen seguir viviendo como Dios quiere que vivan. Seguir asistiendo a la iglesia, por ejemplo. Cuando estamos mal, lo primero que hacemos es dejar de ir a la iglesia. ¿No es verdad? Estamos mal, dejamos de ofrendar. Estamos mal, dejamos de leer la Biblia. Estamos mal, dejamos de orar. Es como si dijéramos, me siento mal, pues para arreglarlo me voy a tomar una copa de vinagre. O mejor, mejor, vamos a ser definitivos. Me siento mal, me tomo un frasquito de veneno. A mí me parece de régimen absurdo esto, ¿no? Por no decir algo más fuerte, ¿verdad? No. El creyente, el que tiene una vida tal vez en un momento de prueba, de debilidad, pero que es alguien que ora y que busca la voluntad de Dios, en medio del dolor y de la debilidad, ¿qué hace? Seguir viviendo dignamente. Aumenta seguro la oración y la lectura de la palabra y se mantiene actuando como Dios quiere. Sigue viniendo a la iglesia, mantiene sus obligaciones, cualesquiera que sean, sigue sirviendo en medio de aquellas responsabilidades que se le han dado. Y aunque está sufriendo, no vuelca su frustración con el vecino. Que esto es lo que hacemos muchas veces. Cuando estamos mal, madre mía, se nos crea un hueco alrededor porque arañamos. Es así, cuando estamos mal, ¿no es verdad que arañamos? Pero el creyente fiel se esfuerza por seguir actuando en la voluntad de Dios. Y eso, esa es una herramienta de poder. ¿Sabéis por qué? Porque hay alguien que nos está mirando. Dios nos está viendo. Hay un momento muy especial en la vida de Jesús y de sus discípulos que el Señor Jesús había subido a lo alto de un monte a orar. Jesús está orando al Padre. Qué bonito. Está orando al Padre, pero es capaz de ver al mismo tiempo a sus discípulos remando en medio de una tormenta. El Señor no se despistaba. El Señor no perdía ni una simple oportunidad de mirar a sus hijos que están pasando momentos difíciles. ¿Y qué es lo hace? Lo dice claramente Lucas. Como ve que sus discípulos están pasando un momento de dificultad, baja a ellos, camina en medio del mar embravecido y se sube a la barca con ellos y llama y clama y dice, párate, viento, y el viento se para. Nosotros somos a veces así. Estamos en medio de un mar embravecido. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues además de orar y de leer la palabra, seguimos remando. Seguimos remando porque hay un Dios que nos está viendo. Te está viendo, aunque estés sufriendo, aunque estés pasándolo mal, aunque las cosas no salgan bien, aunque te sientas débil, tú sigue remando. No dudes nunca que Dios en un momento dado te va a dar fuerzas en todo momento. El versículo 11 es una explicación maravillosa. Dice, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, ni siquiera con tus fuerzas que salen de dentro de ti. Es el poder de Dios que se consigue por medio de la oración, por medio de la lectura y por medio de seguir cumpliendo con lo que el Señor te ha pedido que se va a instalar en tu vida. Y ese maravilloso poder es el que te sirve para seguir al Señor. El Salmo 29:11 dice, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. ¿Qué versículo tan hermoso? El Señor fortalece a su pueblo. Quizás hoy has venido aquí porque alguien se ha empeñado en que vengas, o porque la costumbre te dicta que tienes que estar aquí. Pero dentro de tu pensamiento y dentro de tu alma dices, es que tampoco merece la pena. Es que en realidad no sé qué estoy haciendo. No puedo. Porque eso es lo que el enemigo pone en tus pensamientos. No sé para qué sigues, si total, para lo que te sirve. Esa mentira te machaca el corazón. Y yo te digo, ora, busca la voluntad de Dios en la palabra y sigue remando. Sigue remando porque Dios te va a dar respuestas de una forma maravillosa. Me gustaría volver al relato que he hecho al principio. Ahí tenemos a un hombre que se acerca a Jesús con un enorme problema. Un enorme problema. Su sensación de debilidad personal es tremenda. Se acerca a Jesús y ni se fía de él. No sé, si puedes, Señor, ayúdame. Si puedes, muéstrame. Toca a mi hijo a ver qué pasa. Y el Señor Jesús dice, si crees, al que cree todo le es posible. Y entonces, ¿qué es lo que dice ese hombre? Dice, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Amén. Hay algo hermoso en lo que ha pasado en este hombre. Ha venido delante de Dios con su miseria, con su necesidad. Y se ha puesto delante del Señor y ha confesado su falta de fe. Ha confesado su debilidad y se deja en las manos de Jesús para que haga lo que quiera en su vida. Aquel hombre era un medio incrédulo, medio creyente. No sé si eso es posible, pero es lo que se me ocurre en este momento. Pero ha buscado a Jesús. Qué bonito, ¿no? Ha hablado con Jesús. Eso es oración, ¿verdad? Se ha puesto delante de él para que Jesús cumpla su voluntad en él. Y ha perseverado. Jolín, qué palabra más bonita. Ha perseverado, ha seguido adelante contra viento y marea, ha seguido remando. Y Señor, no tengo mucha fe, pero ayúdame con la poquita que tengo. Y entonces Jesús clama, da una voz de poder. Y aquel niño queda completamente liberado del espíritu que le traía todo aquel dolor. ¿Te sientes débil? Tal vez en este momento estás sufriendo porque las cosas no salen bien, porque las cosas no funcionan. Y por mucho que oras o que te parece a ti que oras, nadie te escucha. Y estás completamente hundido. Estás abundando en tu propia debilidad. No abundes en la debilidad. Usa las herramientas de poder que el Señor ha dispuesto para ti. Tú solo no vas a poder. Es así de cierto. Tus esfuerzos personales no sirven para nada. Pero es que no se trata de nuestro esfuerzo personal, se trata de fiarnos de Dios. De fiarnos de Dios, de que las promesas de Dios son auténticas y verdaderas. Si estás en medio de una batalla con una enorme amenaza, lo primero que tienes que hacer es apartar tiempo para orar, mucho tiempo para orar. Explícale a Dios lo que está ocurriendo. Bueno, ya, Él ya lo sabe, como digo siempre, pero tú explícaselo. Porque en el mero hecho de confesar, de hablar, de compartir, de sacar de tu mente las cosas que te están ocurriendo, hay un poder liberador maravilloso. Ora al Señor, cuéntale lo que te está ocurriendo. Pídele para tus necesidades, así nos lo ha dicho el Señor, pedid y se os dará, ¿verdad? Pide para tus necesidades. Busca en la palabra respuesta. Es maravilloso ver cómo muchas veces abrimos la Biblia y el Señor nos responde. Está escrita más de 2.000, 3.000 años y es maravilloso que abrimos la Biblia y dices, esto fue escrito para mí, porque no podía ser de otra manera. Lee la palabra, encontrarás respuestas de la voluntad de Dios manifestándose en tu vida. Y sigue adelante, sigue adelante. Obedece. Aunque te creas que no puedes, sigue adelante. Y el Señor va a hacer de ti un hombre o una mujer muy fuertes. Esto es seguro. Esto es la promesa de Dios. Dice que vais a ser fortalecidos en todo sentido en su glorioso poder. Y así perseveraréis y seguiréis adelante y daréis gracias, alegría y perseveraréis con paciencia en toda situación. Y el Señor que nos libró del dominio de la oscuridad, versículo 13, dice, nos trasladó, o tal vez nos trasladará en el futuro de una forma personal, pero ya estamos trasladados al reino de su Hijo, en quien tenemos redención. Hermanos, está a nuestro alcance. Amén. Ser fuertes. No es algo que vaya a sobrevenir de una forma extraña. Podemos hacer algo para ser fuertes. Ora, busca en la palabra de Dios su voluntad y sigue adelante.